No, decía que este tema es el tema de la personalidad y, por tanto, pertenece al área de la psicología que vimos en el capítulo 1, que se llamaba psicología diferencial. A diferencia de la psicología básica o psicología general, que quiere estudiar la mente, decíamos, del hombre normal y maduro, lo que tiene de común a todos los seres humanos, la psicología diferencial pues va a estudiar en lo que tiene el hombre de distinto, lo que cada uno tenemos de distinto, lo que nos hace ser, bueno, pues individuos propios, distintos unos de otros, el carácter, la personalidad, las estructuras de nuestra mente y de nuestro comportamiento que nos pueden diferenciar unos a otros. Tema de psicología diferencial. Bien, primero tenemos que comentar el concepto de personalidad. Vamos a ver, para quitar también algunos malentendidos. Voy a poner un poco más grande, a pesar de que tengo las gafas, que así necesito ampliarlo un poquito más. Así está mejor, ¿vale? A ver, cuando fuera de la psicología hablamos de la personalidad, nos estamos refiriendo a algo que nos diferencia de los demás, pero en términos como muy cuantitativos. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene mucha personalidad y otros tienen menos personalidad. Esta manera de hablar es un poco ajena a la psicología, porque todo el mundo tiene personalidad. En el lenguaje diario nos referimos a la personalidad como aquel estado mental y comportamiento como muy asertivo, muy empoderado, que bueno, marca bien el territorio, por decirlo así, ¿no? Entonces la persona que tiene mucha personalidad es la gente que tiene mucha personalidad es la que es capaz de hacer eso, ¿no? Marcar sus reclamaciones, sus diferencias, mientras que el que tiene poca personalidad decimos que es apocado, es cohibido, que no es expansivo, etcétera, etcétera. Olvidaros de este significado. En psicología, el término personalidad no es valorativo, es descriptivo, ¿no? Y con él, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que, bueno, esto que he puesto en negrita, se recoge el libro, naturalmente, es un resumen del libro, como ocurre con todos los esquemas resúmenes que os he pasado, pues yo creo que resume muy bien el concepto de la psicología diferencial. Patrones distintivos de comportamiento, ¿eh?, que caracterizan el modo de adaptarnos al medio, a las situaciones de la vida. Bueno, tened un poquito cuidado con la palabra comportamiento, porque engloba mucho más que lo que dice el propio término. Cuando hablamos de comportamiento, en el sentido estricto, nos estamos refiriendo a la conducta. Pero aquí, en esta definición de Michel, nos estamos refiriendo a todo lo que la persona, el sujeto, la gente, es y hace, ¿no? Por tanto, a su conducta, en el sentido más estricto, eso sería el comportamiento, a su mente, a los procesos de su mente, que aquí queda caracterizado como el pensamiento, y al estilo emocional que tiene esa persona, que tiene un sujeto, que tiene la gente. Estos tres componentes son componentes fundamentales de lo que aquí se llama comportamiento, ¿eh? Conducta, pensamientos y emociones. Entonces, nosotros somos distintos a nuestro vecino porque nos comportamos de un modo distinto. Somos igual como más silenciosos y nuestro vecino es como más alborotador, ¿no? Somos distintos al vecino del sexto, esto es vecino del quinto, al vecino del sexto, porque tenemos estilos cognitivos distintos. El vecino del sexto igual tiende al pesimismo y nosotros al optimismo. Somos distintos al vecino del octavo porque igual nosotros somos muy emocionales y el vecino del octavo es como muy frío, ¿no? Si atendemos a estas dimensiones de nuestro ser, ¿no?, la conducta y el pensamiento y las emociones, naturalmente, se pueden dar de distinto modo en cada persona. Bueno, pues al patrón que es característico en cada uno en relación a estas dimensiones de lo que aquí llama nuestro comportamiento, pues le damos el nombre de personalidad. Y dice aquí, añadiendo algo que se podría cuestionar, ¿eh? Se podría cuestionar esta idea de que la personalidad es un modo de adaptarnos a las situaciones de la vida. Yo diría más que el modo de adaptarnos al modo de darnos en la vida, de estar en la vida. Porque algunas formas de personalidad serán adaptadas y otras formas de personalidad no serán adaptadas. el asunto de la adaptación, que aquí parece que forma parte de la esencia de la definición de la personalidad, bueno, pues no es tan absolutamente estricto como los anteriores, ¿verdad? Son nuestras maneras de estar en la vida, ¿eh? Algunas de las cuales tendrán carácter adaptativo y otras no tendrán carácter adaptativo. Características del concepto de personalidad, ¿verdad? Bueno, tienen primero carácter global. Esto quiere decir que abarcan a todo el sujeto, a la totalidad de la conducta, a los elementos principales de la conducta, a los elementos principales también de la mente y del pensamiento, y a los elementos principales de la afectividad y del mundo emocional. Además, también tienen carácter estable y duradero, carácter estable y duradero en el individuo. ¿Vale? No se trata, cuando hablamos de la personalidad, de algo que tenga que ver con un comportamiento concreto que tienes hoy pero no tienes mañana. Ese comportamiento concreto que tiene que ver igual con circunstancias, bueno, que te han tocado vivir en una tarde concreta, que te vas por ahí a visitar a, yo qué sé qué, ¿no? A un amigo, o sales hasta Cádiz y ahí te toca una circunstancia totalmente nueva y tú te comportas de un modo no habitual, ¿no? Bueno, pues tal vez si te estás comportando de un modo no muy habitual, ese rasgo no corresponde a tu personalidad, ¿eh? Porque tiene que ser algo estable y duradero para que podamos hablar de la personalidad, ¿eh? Y además, se trata de algo que nos diferencia del resto. Cuando hablamos de la personalidad, de un conjunto de rasgos o de características que están en nosotros y que nos permiten diferenciarnos de los demás, ¿eh? Por tanto, carácter único de cada individuo. Además, también, y este es un punto importante, se suele decir también que esto de la personalidad es un constructo teórico. ¿Qué quiere decir que es un constructo teórico? Que no es algo que puedas observar, que no es algo que se dé a la percepción, sino que es más bien algo que se infiere a partir de la conducta. Es una inferencia que nosotros hacemos de algo que está dentro del sujeto. Es una inferencia que el psicólogo teórico, cuando habla de la personalidad y nos quiere ofrecer una teoría de la personalidad, pues supone que está dentro de nosotros. Es un concepto hipotético, ¿vale? Bueno, por favor, intentad recordar estas características, ¿no? Cuando hablamos de la personalidad. A veces ha habido alguna pregunta sobre este asunto, ¿verdad? Carácter global, no os referido a un elemento concreto, ¿no? Tiene que ser estable, estar como profundamente dentro de nosotros, ¿eh? Además, también nos diferencia y no se trata de algo que se ofrezca a los sentidos, ¿eh? Sino que más bien pues es un constructo hipotético que supone el científico, el psicólogo científico, que está dentro de nosotros para dar cuenta de nuestro comportamiento. ¿Vale? Bueno, ocurre además también que hay distintas teorías de la personalidad, dependiendo del paradigma en psicología, dependiendo de tus teorías, de tu teoría psicológica, de cómo entiendes al ser humano, así también nos ofrecerás una visión de la personalidad de la gente, ¿no? No es lo mismo el concepto de personalidad que encontramos en el psicoanálisis que el que encontramos en el cognitismo, en el humanismo o en la psicología cognitiva. Habrá, casi podríamos decir, tantos conceptos de lo que es la personalidad como teorías psicológicas fundamentales encontremos acerca del ser humano. ¿Vale? Bien. Modelos teóricos en el estudio de la personalidad. Bueno, pues se trata de hacer como una clasificación, puesto que estaba diciendo que hay distintos modelos, ¿no? Hay que hacer una clasificación de los modelos. Y podemos utilizar como criterio el par persona-situación. Si decimos que la gente es distinta porque hay factores personales que están dentro de nosotros, que nos distinguen unos a otros, entonces a estos modelos le damos el nombre de modelos personalistas. ¿Vale? ¿Bien? Si decimos que no es así, que lo que nosotros somos y hacemos, ¿no?, depende de la situación, del ambiente, de la circunstancia, por tanto, del entorno social, porque nuestro ambiente no es la naturaleza, es siempre un ambiente social, ¿no? Entonces, nuestro modelo es situacionista. Ahora voy a precisar más, ¿eh? Lo vamos a ver con más detalle, naturalmente. Y luego podemos tener modelos intermedios, ¿no? consideran que tiene peso el interior, pero también a la hora de dar cuenta de por qué hacemos lo que hacemos y el estilo que tenemos en nuestra vida, pues es también importante el ambiente. Entonces tenemos que decir que es una consecuencia de la interacción entre la personalidad, entre algo que está dentro de nosotros, algo que está en nuestro interior y algo que está en nuestro exterior, ¿no? El modelo interaccionista. ¿Vale? Modelo personalista. La acción del individuo está determinada por variables personales. Esto de variables quiere decir factores o circunstancias, elementos que están dentro de nosotros. Por ejemplo, como vamos a ver en el caso de Freud, ¿no? Pues algo que tiene que ver con la libido, que tiene que ver con los complejos, que si hablamos del psicoanálisis, por ejemplo, hablamos de Jung, ¿no? Algo que está dentro de nosotros, relacionado en el caso del psicoanálisis con el desarrollo psicosexual, como veremos, ¿no? Pues es lo que va a determinar el comportamiento. Son variables personales, ¿no? Mientras que la situación es algo como secundario, ¿vale? Consecuencias. Esto quiere decir que el comportamiento del individuo es estable y coherente y consistente más allá de la situación que le toca vivir. Porque uno es, bueno, tiene tendencia a la introspección. Es introvertido. Si nos fijamos aquí en algunos psicólogos, psicoanalistas que van a hablar de la introspección, que van a hablar más que de la introspección, para decirlo con más precisión, ¿verdad? De la introversión. Si nos fijamos en Jung, que fue el que hablaba de la introversión o de la extroversión, entonces tú puedes decir que más allá de lo que puedas encontrarte en tu circunstancia social, en el ambiente, tienes desde dentro la tendencia a quedarte cerrado, a estar como ensimismado, pues sería la introversión. O más bien tienes como tendencia el estar de modo asertivo, comunicándote, entrando en un grupo, en el otro, ¿no? Y eso sería la extroversión. Serían factores que están dentro de ti, en tu persona, que son un tanto independientes de las situaciones. Desde este punto de vista, como son variables del individuo, al conocer esas variables internas, podemos predecir su comportamiento. Y si dices de alguien que es introvertido, entonces tú sabrás que cuando esa persona, si tienes al amigo Juan, a tu amigo Juan, que dices que es introvertido, sabes que cuando vaya a una fiesta, pues no va a ir acercándose a los grupos, sino que más bien tenderá a quedarse ahí igual, un poquito solo, en una esquina, un poco aislado, ¿no? Por su tendencia a la introversión. Frente a eso, los modernos situacionistas señalan que lo fundamental es lo que está determinado por el ambiente. Es el ambiente, la circunstancia social, la que determina el comportamiento, ¿no? La conducta se explica por las condiciones antecedentes. En el caso del condicionamiento clásico, o por las consecuencias, en el caso del condicionamiento operante, ¿no? Porque aquí el modelo principal que va a defender el situacionismo, bueno, o la teoría psicológica, para decirlo mejor, la escuela psicológica, que va a defender con más claridad el situacionismo, pues será el conductismo. ¿Vale? Entonces, si tienes una conducta estable, eso será porque en lo fundamental hay también estabilidad en el ambiente. ¿Vale? Y luego tienes los modelos, bueno, que mezclan una cosa y otra. El comportamiento individual está determinado tanto por las características personales como por las variables situacionales, ¿verdad? Por el ambiente, por la cosa. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos ahora a fijarnos en estos modelos. Empezamos por los modelos personalistas. Los modelos personalistas van a defender que la conducta del individuo, la acción del individuo, esta es la tesis principal, ¿no? Está determinada por algo que está dentro de él, por variables personales existentes en él, ¿verdad? Dentro de nosotros hay algo que es lo que explica el comportamiento. Si hablas de esta manera, te refieres al dentro, tu teoría será una teoría personalista. Que a su vez se pueden dividir en dos submodelos. Todo esto, estas clasificaciones, por favor, hay que memorizarlas, ¿no? Son muy importantes, ha caído preguntas, caerá alguna pregunta sobre esta lección y bien podría referirse, por ejemplo, a esta división básica en los modelos personalistas, la teoría del Estado y la teoría del rasgo, ¿no? La teoría del Estado habla de estados internos, algo que realmente existe dentro de nosotros, que tiene que ver con lo afectivo, con lo cognitivo, ¿verdad? Y que explica el comportamiento de las personas. Aquí, por ejemplo, cabe, y lo vamos a ver enseguida, los modelos de Freud, el psicoanálisis, caben también enfoques humanistas, como las que hemos visto ya de Maslow, ¿no? O de Rogers, y luego cabe algo que apenas ha salido porque el tema del constructivismo nos lo saltamos, que son las teorías de los constructos personales de Kelly. Que te diría que en función de cómo tú te construyas una teoría acerca del mundo, así también te vas a comportar y vas a tener un comportamiento distinto a los demás, ¿no? Los constructos personales que se formó Don Quijote acerca de la realidad, lleno de fantasías y de personajes heroicos y malvados absolutamente, y de gigantes y de personajes fantásticos, eso explica su personalidad, porque tiene constructos personales acerca del mundo muy distintos al de Sancho Panza, ¿no? Que tenía constructos personales distintos. Bueno, son teorías del Estado. Y así el comportamiento de Don Quijote, más allá de las circunstancias, es previsible, porque vive en un mundo fantástico. Y el comportamiento de Sancho Panza, en la interpretación habitual del carácter y personalidad de Sancho Panza, es también previsible en función de los constructos personales que se han afectado a la realidad. Bueno, esto ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Frente a las teorías del Estado teníamos las teorías del rasgo, ¿no? Que defiende que el comportamiento de la gente es una consecuencia de disposiciones, no tanto de algo como muy interno, una dinámica interna, como de disposiciones estables de conducta, ¿verdad? Los rasgos son características estables, ¿no?, del individuo, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo ahora con un poquito de detalle. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Por favor, ¿eh? Esto hay que ir como memorizándolo, recordándolo. Bien, pues avanzamos un poco más. ¿Vale? Empezamos entonces por las teorías personalistas. Pero antes de ver las teorías personalistas, se os presentan también algunas propuestas de la personalidad antiguas, ¿no? Alguna que no es de la psicología científica. Por ejemplo, en las que encontramos en la Grecia clásica. En la Grecia clásica veíamos también cómo la medicina griega también creía que había una correlación entre las sustancias principales o los humores, sustancias o humores que encontramos dentro de nosotros, la bilis, la sangre, etcétera, la bilis negra, la sangre, la flema también, y el comportamiento y carácter de las personas, ¿no? La medicina hipocrática dependía también de una teoría física como más básica, la teoría de Empédocles de los cuatro elementos, agua, fuego, aire y tierra, y esos elementos se concentran también en el cuerpo y pueden dar lugar, dependiendo de cómo está presente dentro de nosotros el fuego, dentro de nosotros el agua, dentro de nosotros la tierra, dará lugar también a distintos comportamientos de nuestro cuerpo en relación con la salud, y dará lugar también a distintos temperamentos, ¿no? Así tenemos el temperamento colérico, el temperamento melancólico, el temperamento flemático o el temperamento sanguíneo, ligado a la bilis. Si hay mucha bilis dentro de ti, si domina ese elemento que te pone del lado de la amargura, ¿verdad?, entonces tendrás a ser irritable, colérico, ¿no? Si dentro de ti está, ¿no?, bueno, la bilis negra, ¿no?, que será la sustancia que va a determinar que tengas un carácter, como a veces se dice, saturniano, ¿no? Y como muy en relación con la tristeza, ¿no?, el recuerdo melancólico del pasado, el recuerdo de la añoranza, una disposición para ver las cosas como desde el lado negativo. Bueno, lo que solemos hablar del carácter como melancólico. Nuestra manera de hablar así, actual, que sirve un poco para etiquetar a la gente, y decimos de la gente, de algunos, que tenemos, por ejemplo, igual, un amigo, nuestro amigo Nicolás, que tiende a ser como melancólico, ¿verdad? Y con eso queremos decir, melanó significa negro, que hay, ¿verdad?, bueno, como sustancia, la bilis negra dentro de él, ¿no? Bueno, estas son maneras que ahora diríamos nosotros que son como metafóricas de hablar. Pero la medicina griega, establecía la salud en relación a cómo los cuatro elementos estaban armonizados dentro de nosotros y creía también posible que se podía caracterizar el temperamento de la gente atendiendo a cómo dominaba dentro de ellos el fuego o el agua o el aire en cada una de las sustancias, ¿no? El flemático, una persona calmada, ¿no?, apático. El sanguíneo, pues tiende a ser optimista, ¿vale? Bueno, recordad un poquito esto también, tiene menos importancia porque se trata de descripciones de la medicina y de la psicología, por decirlo así, la psicología del alma, de la tradición y de los griegos, aunque repito que aún tiene uso incluso en la psicología popular, porque hablamos de gente colérica, de gente flemática, de gente melancólica. El flemático sería como el que apenas se deja afectar por las circunstancias, ¿no? El apático, ¿no? ¿Vale? Bueno, luego tenemos la referencia a Sheldon. Voy a ver si un momentito, no me he dado tiempo a preparar las imágenes, pero quiero buscar ahora para presentaros unas imágenes para compartir. Un momentito. A ver, imágenes. Vamos a verlo por aquí. Bien. En la primera mitad del siglo XX, ¿no? Vamos a poner esta imagen que tal vez se ve mejor. Un momento, a ver si está, si me la deja. A ver, no, un momento, esta no es. Otra. Que se distinga bien. A ver, esta otra imagen. Ah, sí. Bien, voy a poner a compartir. Un momento. Vaya. No, disculpad un momento, que esta tampoco es, esta era publicidad. A ver. Sí, esta sería un poco mejor. Vale, bien. Pongo a compartir. Esto. ¿Vale? Bien. ¿Estáis viendo ahora esta página? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Se ve, ¿verdad? Vale. Bien. Pues a partir de los años 40, Sheldon consideró que se podía caracterizar a las personas, los rasgos, la personalidad, para decirlo un poco mejor, ¿no? Se podía caracterizar a la personalidad fijándonos en la constitución física de la gente. Y él establece que hay tres constituciones. La constitución ectomórfica, el ectomorfo, la constitución mesomorfo, la constitución endomorfo. La constitución del ectomorfo es la constitución de la persona delgada. Aquí tenéis la imagen, estructura fina. La del mesomorfo es la persona fibrosa, musculosa, y la del endomorfo es la persona gordita, ¿no? Persona amplia, dicen ahora los que quieren ser políticamente correctos, ¿no? Persona amplia. Me acuerdo que en una competición de marcha nórdica yo tenía al lado a una persona gordita y la gente le animaba así, persona amplia, para no llamarle gordito, ¿no? Bueno, ¿no? Dejadme que emplee la palabra gordito aquí, ¿no? ¿Vale? Bien. Pues estas personas se caracterizan también por distintos, un momento, a ver. A ver otra vez que se me ha ido. Ay, estoy un poco torpe en esto. Disculpadme. Se me ha ido. A ver ahora. Esta es. Compartir. Aquí está mejor, ¿no? Ectomorfos, ¿no? Personas altas, delgadas, en pecho plano, hombros pequeños, ¿no? Mesomorfos, atléticos, forma de reloj de arena, con grandes músculos, endomorfos, cuerpo redondo, ganan músculos como con más facilidad, ¿no? Y él creyó que hay rasgos de personalidad, insisto, que tienen que ver con esto. Un poco como la gente también suele considerar, ¿no? Se suele decir de las personas al estilo de los cuadros del Greco, que son delgadas, pues que son como muy espirituales, que están como muy en el mundo de las ideas, que igual son como poco realistas, que son sensibles, ¿no? De las personas que son atléticas, se suele decir que son fibrosas, musculosas, se suele decir que son enérgicas, asertivas, que tienen carácter. De las personas gorditas, se suele decir que son personas con una personalidad igual como más blanda, más acomodadas, como más sensuales, como más dadas a los disfrutes de la vida, un poco al estilo de Sancho Panza. Sancho Panza correspondería al tipo endomórfico, ¿eh? Mientras que Don Quijote correspondería al tipo ectomórfico, ¿eh? Que sería como, insisto, más dado a los ideales, etc. ¿Vale? Bueno, recordad por favor esta clasificación porque, aunque ahora mismo la psicología científica pues cuestiona que pueda servir la referencia a los cuerpos para hablar de la personalidad, pues ha tenido un valor histórico y un poco, tal vez un poco de esto sí hay, ¿no? Todos creo que tenemos la experiencia también, ¿no? De cómo, ¿no?, las personas que son musculosas y atléticas pues tienden a ser más asertivas que las personas que son, por ejemplo, como más bien delgaditas. Pero bueno, no se puede generalizar de una manera científica y por tanto esta clasificación tiene un valor como más bien histórico, ¿vale? Pero hay que recordar. Tipo físico endomórfico da lugar al temperamento viscerotónico. Son nombres un poquito pesados, un poco, algunos de ellos un poco difíciles para recordar, perdón, pero hay que hacerlo, ¿eh? Porque es fácil poner preguntas tipo test para esta parte, incluso para confundir, mezclándolo, ¿no? Entonces, si tenéis la suerte de tener buena memoria, emplearla, ¿eh?, por favor, porque hay que recordarlo, ¿no? El temperamento viscerotónico tiene que ver con el tipo físico llamado endomorfo, ¿vale? El temperamento somatotónico, aquí lo podéis recordar un poquito porque lo de viscerotónico significa referente a las vísceras, dependiendo del tono de las vísceras. Aquí se le da mucha importancia a las vísceras y ahí entonces nos viene a la cabeza la figura del gordito con una panza como Sancho Panza, ¿no? Somatotónico, aquí hay una referencia al soma, que es el cuerpo, pero bueno, la parte como más fibrosa y muscular. Y cerebrotónico, porque bueno, estamos hablando de un temperamento en donde parece que lo que prima es el cerebro, ¿no? El intelectual, ¿no? El cerebral, ¿no? Con carácter como más introvertido. ¿Vale? Bien. Después tenemos la referencia a la propuesta, aquí no se habla ya de Freud, ¿no? Tenemos la referencia a la propuesta de Jung. ¿Vale? Como vimos en su momento también, ya comentamos al hablar del psicoanálisis, Jung, decíamos también en ese tema, podéis revisar otra vez el tema del psicoanálisis, que también nos ofrecía una caracterización de las distintas formas de ser, de los tipos psicológicos, decía él, porque atendiendo a las funciones psicológicas principales, que él entendía que eran cuatro, así también podemos hablar de cómo son las personas. Hay personas que tienden al pensar, al razonamiento. Hay personas que tienden al sentir, son como muy emocionales. Hay personas que tienden al intuir, al tener habilidad como para captar la novedad de las situaciones y la solución a las situaciones complicadas, a captar de una manera casi mágica, ¿no?, el pensamiento de los demás, ¿no?, las intenciones de los demás, lo que llamamos intuir. Y luego tenemos la referencia al percibir también, al darse cuenta que los contenidos sensoriales con más facilidad, ¿no? Bueno, que tiene que ver, por tanto, con el conocimiento, ¿no? Si además nos fijamos que hay una tendencia a la extraversión y una tendencia a la introversión, entonces así podríamos clasificar a las personas de estas maneras, ¿no? En personas racionales porque están orientadas al pensar y al sentir, personas irracionales porque están orientadas al intuir y al percibir, y personas extrovertidas o introvertidas. Combinando todas estas características, pues así podemos caracterizar al conjunto de la gente, ¿no? ¿Vale? Bien sea porque tienen tendencia a lo irracional, que era caracterizado aquí como el intuir y el percibir, o a lo racional, que queda caracterizado como el pensar y el sentir. Bueno, pues aquí también tenemos una caracterización de la personalidad que tiene también interés, ¿no? Las personas pueden ser, si juntamos todo esto, reflexivo introvertido, o puede ser sentimental y extrovertido. Puede estar en él como mucho la referencia a las emociones, y además también tener tendencia pues al contacto con los demás. O al contrario, podría ser también, obviamente, si estamos utilizando también este concepto, sentimental, pero tendiendo a la introversión. Muy emocional, pero bueno, que se tragan las emociones, que no se pone en contacto con los demás y no tiene una vida expresiva, ¿no? Esto también se puede dar. ¿Vale? Bien. En la psicología humanista, ¿no? La psicología humanista con Rogers le da mucha importancia al concepto de sí mismo, a la idea de sí mismo que tiene uno, y a la idea o al hecho de que tenemos recursos para actuar a partir de nosotros mismos, ¿no? Hay capacidad para el autoconocimiento, hay capacidad para tener concepto propio a partir de los propios recursos, ¿no?, y por tanto para dirigir nuestra misma conducta. Bueno, en el caso de Rogers no tenemos una caracterización de la personalidad tan, bueno, estereotipada, con una referencia a las distintas modalidades de la personalidad, sino pues simplemente como principios fundamentales, ¿no?, que van a decidir cómo es cada uno. Pues claro, dependiendo del concepto que tengas de ti mismo, así vas a actuar. Esto parece incluso como bastante obvio, ¿no? Si tienes un concepto muy bajo de autoestima, no es lo mismo el autoconcepto que la autoestima, pero si en las dos modalidades del autoconocimiento, ¿no?, resulta que tú estás como muy sintiéndote inferior, muy sintiéndote poca cosa, porque te estimas poco y porque te parece que tienes pocos recursos para enfrentarte a las cosas, poco talento, poca inteligencia, poca creatividad, etcétera, entonces tu comportamiento evidentemente será distinto que el de la otra persona, por ejemplo, en el otro extremo, la persona tal vez como narcisista, que tiene un gran concepto de sí mismo, un autoconcepto muy bueno, porque se cree que es muy bueno en matemáticas, muy bueno en poesía, muy bueno en pintura, muy bueno corriendo, en todo se cree que es lo más excelente y tiene una autoestima como muy, muy elevada, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no?, decimos, dependiendo de estos aspectos tan fundamentales en los que se fija mucho Carl Rogers, pues así también, ¿no?, dependiendo de cómo tú vivas, ¿no?, tu comprensión de ti mismo, así también te vas a conducir de una manera u otra, ¿vale? O la psicología constructivista. La psicología constructivista te va a decir que tú te comportas de un modo u otro, como he señalado antes en la introducción a los modelos personalistas, ¿no? Tú te comportas de un modo u otro dependiendo de los constructos personales de los que hables. Un momentito, porque os voy a remitir a la página del libro, donde tenemos la página 183. Si miráis la página 183 del libro, bueno, pues podríais utilizar también en el tema del constructivismo, que no entra, ¿vale?, en el examen, Sin embargo, hay una referencia al constructivismo de Kelly, ¿vale? Repito, página 181 y siguientes. Y para el asunto del ciclo de la experiencia, ese concepto que tenéis ahí, que no se desarrolla en este tema, el concepto de ciclo de la experiencia, os pediría que miraréis la página 183. ¿No? Voy a comentarlo un poco ahora, ¿no? Los dos conceptos, el concepto de constructo personal y el concepto de ciclo de la experiencia. Por si cae también alguna pregunta sobre este punto. Alguna vez ha caído alguna referencia a los constructos personales, ¿no? En el tema de la personalidad, pero es infrecuente, ¿no? Pero bueno, tiene también interés teórico, ¿no? Para comprender la personalidad desde el punto de vista de este autor, que es interesante, ¿no? Y como insiste, digo, pues a veces también para los propios exámenes. Kelly pensaba que las personas actuamos en función de nuestra comprensión del mundo. Una visión, si queréis, un tanto intelectualista, ¿no? Dependiendo de cómo tú entiendas el mundo, de cuál sea tu cosmovisión, tu visión del cosmos, así actuarás y te comportarás con el mundo y con los demás. Y también contigo mismo, por cierto. También contigo mismo. ¿Qué son los constructos personales? Pues en realidad la cosmovisión, la visión del cosmos que tienes. El conjunto de ideas fundamentales que tienes acerca de la realidad. Se dice constructos porque se trata de una construcción de tu mente, de las ideas que tienes acerca del mundo, de las creencias que tienes acerca del mundo. Y se le da el nombre de personal porque hay diferencias entre unas personas y otras. Es verdad que luego habrá algunos constructos que serán comunes. Son constructos personales porque los empleo yo, pero que también se encuentran en otras personas de mi cultura y de mi tiempo. Dependiendo del tiempo y de la cultura y del lugar en el que estés, así tendrás una cosmovisión, una idea del mundo distinta. Pero se les llama personales porque a pesar de eso, yo soy navarro, pero tengo ideas distintas a otros navarros. Soy español y tengo ideas distintas a otros españoles. Soy varón y tengo ideas distintas a otros varones, ¿no? Porque todos somos un poco distintos en función de nuestra experiencia y de nuestra biografía, ¿no? ¿Vale? Constructos personales. Organizamos nuestro entorno basándonos en los constructos personales. Y así, por ejemplo, para que se vea con algunos casos concretos, con ejemplos, ¿no? Que se entiende esto igual con más facilidad, ¿no? Si en tu constructo personal entiendes que la gente es egoísta, por ejemplo, por naturaleza, tú has, por las razones que sea, por la influencia de tus padres, por el ambiente, por las experiencias del mundo que has tenido, por tu filosofía, por tu religión o por tu ideología, si por tu ideología tú tiendes a pensar, ¿no?, que la gente por naturaleza es mala, tiendes a pensar que el mundo no merece mucho la pena, que es un lugar de sufrimiento, es una especie de infierno, es para pagar las penas de otra vida tal vez, ¿no? Entonces, así vas a leer los acontecimientos. Si alguien te mira un poquito mal, ¿no?, dirás, es que claro, me mira un poco mal, pues porque la gente es mala, ¿no? Igual no es así, ¿no? Igual ni siquiera te ha mirado un poco mal. Pone un gesto que aparentemente es de mirarte mal, pero que puede responder a otras cosas. O puede ser que tenga un mal momento, pero no que tú le caigas mal, ¿no? Tú interpretas que le caes mal en función de tu comprensión de la realidad, ¿no? Así lo interpretas tú, ¿no? Si caes un poco enfermo, pues puedes decir, claro, ¿no? ¿Cómo no voy a caer enfermo? Si todo me sale mal, todo me sale mal. Es que nadie ha cogido la gripe en mi lugar de trabajo, pero yo sí. Y eso confirma que, bueno, tengo como mala suerte, ¿no? Y así vas a ir leyendo las cosas que te pasan y lo que te puede pasar. Las cosas que te pasan, lo que las cosas son y lo que te puede pasar, lo lees a partir de tu interpretación de la realidad, de tu interpretación casi podríamos decir filosófica acerca de la realidad, del catálogo de entidades que hay en el mundo y de tu comprensión de cómo son esas entidades. Claro, si perteneces al mundo griego, por ejemplo, pues leerás que si hay tempestad en el mar, pues eso es por Poseidón, ¿no? Porque Poseidón o Neptuno, el mismo dios, ¿no?, pues está enfadado, ¿no? Y entonces tienes que, bueno, pues hacer un sacrificio para que se calme el dios, ¿vale? Si eres una persona religiosa, tu comprensión del mundo será muy distinta a si eres una persona atea, ¿no? Si eres una persona optimista, tu comprensión del mundo será distinta a si eres una persona pesimista. Bueno, esto suena como bastante elemental. Lo que hizo Kelly fue desarrollar estas ideas elementales de un modo sistemático y evidentemente mucho más profundo, ¿no? Pero esos son los constructos personales, tu manera de interpretar la realidad a partir de tus ideas y de tus creencias, ¿vale? Y así tu personalidad será de un tipo o de otro. Por supuesto, porque tus constructos personales van a ser distintos a los de tu vecino. Ciclo de experiencia. El ciclo de experiencia se refiere al hecho de que tu experiencia del mundo tiene en cuenta los constructos personales con los que tú interpretas lo que va a pasar. Tienes una idea del mundo, si te fijas en la página 183, ¿no? Es un ciclo que tú vives para confirmar o rechazar tu interpretación de la realidad, tus constructos personales, ¿verdad? Entonces, si eres pesimista, hay un ciclo de experiencia. Si eres pesimista, anticipas un acontecimiento. Anticipas que como hay gripe en Madrid, yo voy a tener gripe, ¿verdad? Entonces te implicas en el trabajo y haces cosas para evitar la gripe, ¿no? Encuentras el acontecimiento, ¿no? Encuentras que hay gente que está enferma, muy poquita o mucha, miras más bien que hay poca gente y que tú más bien enfermas. Como tú enfermas con gripe, dices, hay poca gente con gripe y yo sí enfermo con gripe. Entonces tienes el apartado 4, confirmación, tengo mala suerte, es que siempre me pasan las cosas fatal, ¿verdad? Confirmación. Revisión constructiva. Bueno, no te hace falta revisar tus ideas porque la realidad parece confirmar lo que tú haces, lo que tú sientes, lo que tú piensas, tu hipótesis acerca de la realidad, tu constructo personal. O puede ocurrir lo contrario, ¿no? Crees que vas a coger la gripe, te implicas, intentas protegerte, te proteges, vas al encuentro con el acontecimiento. Y es que hay un compañero de trabajo que tiene gripe, vas a tu trabajo. ¿Y ahí qué ocurre? Pues que tú no coges gripe, ¿verdad? Incluso aunque hay algún día que te has descuidado y has sido menos protegido, porque vas con mascarilla, pero un día no vas con mascarilla y tienes a tu compañero con gripe al lado, ¿no? Sin embargo, tú no coges gripe. Entonces, no confirmas, ¿verdad?, tu comprensión del mundo, no confirmas tu constructo personal, ¿verdad?, sino que más bien lo vas a desconfirmar. ¿Y entonces qué tendrías que hacer? Pues revisar tus ideas. Dice aquí Kelly que la gente funciona un poco como los científicos, ¿verdad?, que tienen hipótesis acerca de la realidad, van a la realidad para confirmarlo, y si la realidad se comporta como su hipótesis, entonces dicen, sí, 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 claro, mi hipótesis es verdadera, y si la realidad no se comporta como dicen estas hipótesis, pues el científico tiende a modificar la hipótesis, a cambiarla para proponer otra. Así dice Kelly, solemos actuar. Aunque a veces hay personas muy obcecadas, esto igual que Kelly lo desatendió un poquito, hay personas muy obcecadas y mantienen su constructo personal más allá del hecho de que pues la vida no confirma sus hipótesis, ¿vale? Bueno, ese es el ciclo de la experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Tienes hipótesis acerca de la realidad, vas a la experiencia, dice la experiencia que sí, así es la realidad, y tú te confirmas aún más, te reafirmas en esa hipótesis, o dice la experiencia y la vida, no es así, el mundo no es como tú crees, y entonces como modificas, vas a ir modificando. Esa modificación de tu mente tiene un sentido evolutivo y biológico, podríamos decir. Sirve para que te vayas adaptando a la vida, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la teoría constructivista, ¿vale? Lo tenéis que mirar, por favor, y repito que convendría que repasáis la página 181, 182, sobre todo la página 183, ¿no?, en donde está dibujado el ciclo de la experiencia. Bien. Después tenemos, dentro de las teorías personalistas, estamos en las teorías personalistas, la teoría del rasgo, la teoría de los rasgos. Esta teoría defiende que la conducta del individuo depende de los llamados rasgos de personalidad. No son exactamente estados internos, eso sería la teoría personalista. Es algo que está en nosotros, que hipotetizamos que está en nosotros, pero no aventuramos si está dentro de la mente. No hay como una hipótesis de carácter casi podríamos decir filosófico, ¿no? De qué es lo que está dentro de nosotros, sino que simplemente, fijaros, así habría que recordarlo y memorizarlo, ¿no? Llamamos rasgo a una disposición estable de conducta, una disposición estable de respuesta ante un determinado estímulo. Disposiciones estables de conductas, esos son los rasgos. ¿De qué dependen esas disposiciones estables? ¿De algo interior? Bueno, pues los psicólogos que están en estos enfoques de la teoría del rasgo no se quieren comprometer, para no ser exactamente como mentalistas, ¿no? ¿Vale? Bien. Definición de rasgo. Es un constructo psicológico, ya ha salido también antes, constructo, como cuando hablábamos de la personalidad como un constructo. Es algo que el psicólogo hipotetiza que está en nosotros, aunque no responda luego en dónde. ¿Es en el cerebro? ¿Es en la mente? Bueno, vamos a olvidarnos de ese asunto de qué es exactamente el soporte de los rasgos, ¿no? Simplemente hablamos de que existe de nosotros rasgos y que consisten en qué. Pues en disposiciones habituales, en tendencias a emitir un tipo de respuesta, ¿vale? Son tendencias a emitir un tipo de respuesta. La tendencia a contar chistes, eso es un rasgo de tu personalidad. No digas que hay en tu mente algo porque eres en el fondo como jovial o alegre. Si tú dices que eres jovial o alegre y te estás refiriendo a un estado interior, entonces no sería exactamente la teoría del rasgo, sería una teoría de la personalidad. Pero si dices, no, es que yo me refiero a María como jovial, como alegre, pues a Paz Padilla, ¿no? Me refiero como alegre. Con la palabra alegre quiero referirme a la conducta de alegría, a que cuenta bien chistes, a que tiene gracia en el hablar, Paz Padilla, ¿no? Tiene gracia en el hablar, ¿no? No me estoy refiriendo a un estado interno. La verdad que suena casi un poquito tramposo, ¿eh? No querer comprometerse con referencias a estados internos, ¿no? Pero bueno, para evitar, ¿no?, toda referencia a estados mentales y mantener una disposición como más científica, pues simplemente por rasgo podemos entender esto, ¿no? Disposiciones o tendencias conductuales a emitir una conducta. Y se estudian como independientemente de la situación. Paz Padilla es como es, hasta en situaciones terribles, ¿no? El otro día era ella, si no me recuerdo mal, ¿no? En este podcast, está muy bien, os lo recomiendo, ¿no? De lo que tú digas, de Alex Fidalgo, ¿no? La entrevistó, ¿no? Y contaba cosas terribles que le habían pasado, ¿no? Había perdido a su pareja, murió, y, bueno, para ella fue dura, pero incluso en esas situaciones se veía que ella, casi con una cierta independencia de la situación, con una cierta, no una total y absoluta independencia, porque hay cosas muy gordas que te pasan, que bueno, ¿no? Aunque seas como muy alegre como ella, muy jovial como ella, muy dada a la palabra agradable y bonachona, ¿no? Muy buena persona, pues no, también habrá situaciones que te van a afectar. Pero ella, en ella se veía muy bien como ese rasgo de personalidad, ¿no? De ser jovial, chistosa y buena gente, ¿no? Pues era un tanto independiente de la situación. ¿Vale? Recordadlo, por favor. Me estoy explicando esta parte. Puede ser un poquito pesada porque hay que aprenderse como clasificaciones. Más que igual de comprensión, es como clasificaciones, ¿no? Bien. Características comunes de las teorías del rasgo, ¿no? ¿Eh? Pues, claro, usan el rasgo para explicar qué. La consistencia de la conducta. Paz Padilla. Es que hasta cuando le ocurren cosas terribles, sacó ventaja, ¿no? Está ahora, ¿no?, defendiendo mucho a los cuidadores, ¿no? A las personas que están ahí ayudando a los moribundos, atendiéndoles. Si está ahí, bueno, admite entrevistas y hace publicidad de ellos, ¿no?, de los cuidadores, ¿verdad? Porque hasta en situaciones difíciles a ella le viene como la disposición a una determinada conducta. Es consistente. Como es jovial, es consistente. Y hasta en las situaciones difíciles se ve en ella como consistencia, ¿no?, en ese caso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Consistencia en la conducta individual, más allá de la circunstancia ambiental. Además, también, estos psicólogos que hablan del rasgo distinguen entre rasgos básicos y rasgos más superficiales, como vamos a ver. ¿Vale? Diferencias entre ellos, ¿no? pues difieren en cuanto al contenido, cuáles son los rasgos principales a los que nos tenemos que referir, cuáles son los rasgos básicos, la jerarquía de los rasgos, los títulos, etc. Ya en asuntos como más concretos. Bien. Bueno, primero tenemos una referencia a Alport, que igual lo recordéis porque en la psicología humanista, cuando hablamos de la psicología humanista, nos referimos a él porque él nos pedía que utilizáramos el enfoque ideográfico, más que el nomotético. ¿Os acordáis de aquella distinción? El enfoque ideográfico frente al enfoque nomotético. En psicología, el enfoque nomotético es el que quería ofrecer en psicología leyes generales, leyes estrictas, y el enfoque ideográfico es el que atiende justo a la personalidad, a las diferencias entre las personas. ¿Vale? Bien, Alport, esto que está en negrita, por favor, todos lo tenemos que recordar, ¿no? Alport consideró que los rasgos existen de verdad. Es verdad que el psicólogo hipotetiza que están ahí, pero no son simples constructos en la mente del psicólogo o del espectador de un comportamiento, ¿no? Que realmente existen, ¿eh? Y que son individuales, no se dan del mismo modo en las dos personas. En coherencia con el enfoque ideográfico, de idiosincrasia, viene ese título, se refiere a la realidad individual, repito, en coherencia con ese enfoque ideográfico, él pensó que en realidad todas las personas somos distintas. No estamos como fotocopias salidos del mismo molde. Nos podemos parecer, ¿no? Pero hasta los gemelos, ¿no? Yo tengo gemelos y tienen también, físicamente se parecen mucho, claro, ¿no? Y de carácter tienen algunos rasgos y de personalidad muy parecidos, pero son también distintos. No hay ningún, no son los seres humanos clones, ¿no? Aunque tengan la misma genética, ¿no? ¿Verdad? Los rasgos son responsables de la unificación de las respuestas a distintos estímulos. El que haya un estilo propio. Yo puedo distinguir a mi hijo Guille de mi hijo Nacho, porque distingo sus formas de personalidad, aunque sean también gemelos. ¿Vale? Dan lugar a la consistencia de la conducta. Se comporta uno, pues siempre, bueno, esto hay que poner entre comillas, ¿siempre de la misma manera? No. Cuidado con esto, ¿eh? Aunque hablemos de la personalidad no nos va, aunque tengamos personalidad, no nos va a llevar a tener comportamiento absolutamente igual en todas las circunstancias. Ni siquiera en las mismas circunstancias, en circunstancias homogéneas y acordes con nuestro carácter, nos vamos a comportar absolutamente igual, ¿no? No somos máquinas dirigidas como una especie como de algoritmo, ¿no? Por ejemplo, la persona introvertida no siempre se va a comportar como introvertido. La persona emocional no siempre va a responder con emociones, ¿no? También va a responder en algunas circunstancias de una manera como más cerebral. No somos como máquinas en nuestro comportamiento. Por favor, esto también habría que recordarlo, ¿no? Pero sí hay como una cierta estabilidad. Porque si resultara que en todo momento somos distintos, pues claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, perdonad que lo comente, a mí me gusta mucho el budismo, ¿no? El budismo niega la existencia de un alma, de un yo individual, ¿no? Y cree que estamos naciendo y muriendo cada vez, ¿no? Por decirlo así, naciendo y muriendo cada vez. Aquí hay una cierta dificultad, ¿no? Porque notamos diferencias entre las personas. Parece como que hay algo ahí, como dentro, ¿no? De cada uno de nosotros y que nos hace distintos unos a otros y que nos permite entender el comportamiento de la gente a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando encontramos incluso amigos, ya os habrá pasado, ¿no? Yo a veces he vuelto a estar con amigos de infancia. Igual hacía 30 años que no los había visto, ¿no? Me acuerdo de uno, no digo su nombre por si, ¿no? Que era buenísimo contando chistes. Tenía una gracia enorme, ¿no? Buenísimo contando chistes. Y una jovialidad, ¿no? También como muy especial. Y lo encontré y seguía en eso igual. Igual que podía haber dicho de mí, joder, por Javier, ¿no? Tú es que aún sigues también como tendencia un poco al intelectual y... de cuando me conoció, ¿no? Desde la adolescencia, ¿no? Podría decir, ¿no? Eres como el mismo, ¿no? Ese es un rasgo de tu personalidad, ser un poco o mucho intelectual, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, hay una consistencia, ¿no? ¿Vale? Clasificación de los rasgos. El criterio es el de la generalidad del rasgo, ¿no? Bien. Hay rasgos cardinales, que son disposiciones muy generales. Rasgos centrales, menos generales, y rasgos secundarios. ¿Vale? muy, muy específicos. Rasgos específicos, a ver, casi podría decir de mí, si no os importa. Rasgos secundarios, muy específicos, de los que dependen un menor número de conductas, ¿no? Bueno, pues que me gusta el ajedrez, por ejemplo, pero no me apasiona. Entonces, alguna conducta depende, ¿no? Algunas conductas mías dependen de ese rasgo, pero muy pocas conductas, ¿verdad? Pues igual los juegos, ¿no? Cuando veo juegos para el ordenador, me tiran un poquito los juegos de ajedrez, pues puede ser, ¿no? O cuando voy a una casa y hay un ajedrez, pues me fijo en el tablero, ¿no? Eso es un rasgo secundario que yo tengo, ¿verdad? En el otro extremo, hay rasgos cardinales en mí, ¿no? No sé si debería hacerlo, ¿no? Pero un rasgo cardinal en mí, que es muy básico, muy principal, es la pasión por la filosofía y la psicología, ¿no? Por el conocimiento, más en general. La pasión por el conocimiento. A mí eso me define muchísimo. Muchísimo, muchísimo, ¿no? Es un rasgo muy general, ¿verdad? Otros podrían decir, pues, en mí un rasgo muy general es lo estético, ¿no? Hay gente como muy dada a lo estético, que es como muy fundamental para ellos, ¿no? Lo estético. Bueno, en mí tiene valor, pero no tanto. Un rasgo central en mí, por ejemplo, podría ser ese, lo estético. Prima más lo intelectual que lo estético, pero también me doy mucha información. Pues, ¿eh? Y aquí cada uno de ellos, de vosotros, cortijo, ¿no? Escudero, nevado. ¿Os animáis de poner algún ejemplo vuestro y algún rasgo cardinal que os puede como corresponder? ¿Algún ejemplo que podáis decir? Venga, escudero, se ha marchado, escudero, tal vez que no ha querido decirlo. Cortijo, ¿podríais decir algún rasgo que sea un rasgo cardinal? Cardinal quiere decir que está en el eje de la vida de uno, que es como muy fundamental. A ver, Nevado, Cano, no, bueno, pues parece que no sé si... Igual ya os habéis ido a ver una serie, ¿no? O estáis haciendo otra cosa. Ah, bueno, bien, ¿no? Vale, muy bien, bien. Que te encanta escuchar a la gente y la psicología. Y es un rasgo como muy definitorio, ¿no? Un rasgo muy propio, Dian. ¿Tu nombre cuál era, Dian? Perdóname. Porque veo ahí... Ah, Miriam, eso es, Miriam. Vale, Miriam. Entonces, puedes definirte así. Si tuvieras que escribir un perfil tuyo, pondrías... Ahí, en los perfiles ponemos los rasgos de personalidad, ¿verdad? Y entonces decimos, pues, que te gusta, dirías Miriam. Como un rasgo cardinal, es decir, como muy fundamental, es que te gusta escuchar a la gente. ¿No, Miriam? ¿Eh? Cortijo, ¿no? Pues también podrías poner alguno. Igual ahora no caes en cuenta de él, ¿no? Pero tal vez los demás te podrían decir... Miriam, ¿y un rasgo secundario? Que no es tan general, que no recorre tanto tu vida, ¿no? En tus conductas. Si quieres ponerlo, ¿eh? Un rasgo que no sea como tan importante. ¿Cuál podría ser? Miriam, metódica. Que eres metódica, ¿no? Bueno, quieres decir que no siempre tienes ahí, no eres... Bueno, para decirlo de una manera un poco caricaturesca, ¿no? Como cuadriculada, ¿no? Que siempre estás ahí como anticipando, siguiendo un método todo. Las personas que siguen un método a veces como que fuerzan demasiado la realidad. Si son como muy metódicas, ¿no? No están abiertas a la espontaneidad, a la sorpresa ante el mundo, ¿no? Y estás diciendo Miriam, estás diciendo... Ah, no, perdón, este era tuyo, metódico. Nevado, disculpa. Miriam, pensaba que... Te he leído mal, ¿no? Pensaba Miriam que lo de metódica era un rasgo secundario. Pero Nevado está diciendo que es un rasgo como muy principal. ¿Es un rasgo cardinal en ti, Nevado, el ser metódico? Bueno, pues también. Podemos encontrar. Yo conozco gente que tiene en mente un poco como ingenieril, ¿no? Como muy de pasos para todas las cosas, ¿no? Y en el caso de Miriam... pues divertida, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues se entiende. Esta es la una aportación de algo, ¿no? Una aportación interesante, que tiene que ver pues con la referencia a cómo cada persona es distinta atendiendo a cómo están en nosotros este tipo de disposiciones. Bien, avanzamos más. Cátel, ¿no? Rasgo, ¿no? Ahora ya cátel sí, fijaros, ¿eh? Aquí ya sí hay como un atrevimiento. En el caso de cátel, era un psicólogo mentalista, ¿no? Él sí, ¿no? Sí hablaba de estados mentales, ¿no? Una estructura mental inferida de la conducta. Ahora ya sí, ¿no? Inferida de la conducta, que explica regularidades de la conducta. ¿Y cómo podemos clasificarlo? Pues él empleó varias clasificaciones en una visión tal vez un poquito más rica, si queréis, ¿no? La que hemos visto antes con Alport, un punto de vista más rico por la variedad de clasificaciones que se van a emplear aquí, ¿no? Podemos hablar de rasgos comunes y de rasgos únicos. Esto también parece como bastante casi de sentido común, ¿no? Por ejemplo, Dalí, que era muy excéntrico, tenía rasgos propios de él. Hasta la manera de vestir, eso formaba parte de su personalidad. El bigote que tenía, que todos conocemos, ¿no? Era algo como muy, 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 muy propio. Muy poca gente, yo luego he visto todos, hemos visto algunos que son un poco así, ¿no? O esa forma de hablar, ¿no? Tan característica, ¿no? También, bueno, como de vanidad y engomada también, de alguna manera, pues era también algo que le caracterizaba. El egocentrismo que tenía, ¿no? Aunque el egocentrismo es también común a mucha otra gente, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar rasgos únicos. No es como muy común esto de que haya rasgos absolutamente únicos, ¿verdad? No se da en todas las personas, pero hay algunas que sí. Incluso utilizando la terminología en el lenguaje cotidiano, hay gente que decimos, tiene mucha personalidad. Porque hay algo como que es absolutamente característico de él. Absolutamente característico. Como una genialidad. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos los rasgos comunes, que son comunes a muchas personas. Que se dan en muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el realismo. La disposición a ser realista o a ser idealista. Esa es una disposición muy común. ¿Ahora? ¿Funciona? ¿Ahora sí? Vale, vamos a ver. Parece que sigue la grabación. Bien. Voy a poner más amplio entonces. Más grande, de nuevo. Bien. Bueno, pues continuamos entonces. Venga, menos mal, ¿no?, que se ha visto de nuevo. Clasificación de los rasgos. Decían que Kattel nos ofrece una visión un poco más completa, más sistemática también, de los rasgos que lo que teníamos en Alport, porque además de esta distinción entre rasgos comunes y rasgos únicos, tenemos la distinción entre rasgos aptitudinales, que tienen que ver con las capacidades, rasgos temperamentales, rasgos dinámicos. Bueno, por ejemplo, rasgos aptitudinales. Pues encontramos que tenemos amigos que son muy buenos para el baile. Tengo una amiga que baila de maravilla, ¿no? Pues entonces es un rasgo aptitudinal y eso forma parte de su personalidad. Al contrario que, por poner otro ejemplo de mí, ¿no? Yo todo lo contrario, no bailo nada bien, ¿no? Entonces no se me da bien, no tengo aptitud, eso es un rasgo de mi personalidad, el ser un tanto patoso, ¿no? ¿Vale? O puedes tener un amigo o un vecino que tiene la aptitud de ser un buen escuchador, que escucha muy bien, ¿no? Escucha muy bien, eso es un rasgo que tiene que ver con la aptitud, una disposición que tiene que ver con una habilidad. Naturalmente hay habilidades intelectuales, hay habilidades físicas, hay habilidades morales, emocionales, etc. ¿Vale? Bien, rasgos temperamentales que tienen que ver con la conducta emitida, el temperamento, aquí tendría que ver con la, lo que podríamos llamar la emocionalidad, ¿no? Es que resulta que tenemos un amigo muy colérico, por ejemplo, un vecino, el vecino del segundo B, ¿no? Es que es muy, decimos también así, muy temperamental, tiene tendencia a enfadarse, ¿no? Y a tener una conducta como muy manifiesta y determinada, ¿no? Rasgos dinámicos referidos a la motivación. Un momento, perdón. Claro, se ha ido también el cursor. Un momento. Borro esto y entonces pongo el subrayador, ¿no? Tiene que ver con la motivación, ¿no? Y entonces encontramos que tenemos a un compañero de trabajo como muy motivado y continuamente está haciendo planes, proyectos, ¿no? Eso forma parte de su personalidad, que es una persona dinámica, emprendedora, y al contrario, tenemos otro compañero de trabajo que es como más bien dejado, que se deja llevar siempre, no tiene iniciativas, ¿no? ¿No? Esto tiene que ver con el aspecto dinámico del comportamiento y de la personalidad, ¿no? En la iniciativa, etcétera, la motivación. Luego tenemos la distinción entre rasgos constitucionales y rasgos ambientales. Los constitucionales serían los que dependen del organismo, aquí se ha hablado más bien como del temperamento. Y rasgos ambientales que están más asociados al ambiente, están más asociados al aprendizaje, a la influencia de la sociedad. Entonces, por ejemplo, constitucional, casi diríamos que nacemos con ellos, ¿no? Y hay gente que nace con un temperamento como muy vital, ¿no? En su constitución es ser como muy vital. Y otras personas, casi como desde que nacen, son como más bien como más apagadas, ¿no? No tienen el dinamismo de las otras personas tan vitalistas. Rasgos ambientales, pues tienen que ver como, son como consecuencia más bien de la influencia de la sociedad, ¿eh? Entonces, por ejemplo, igual el que te guste las matemáticas puede ser algo que esté como muy dado a la herencia, ¿no? Pero puede deberse que te gusten las matemáticas a que tuviste un profesor de matemáticas en bachillerato que te encantó, ¿no? Y que te mostró las matemáticas de un modo muy extraordinario, que te llamaron la atención, ¿no? Podía haber en ti como una cierta disposición a las matemáticas, pero además fue algo como muy ambiental, más circunstancial, el que apareciera una persona concreta que te mostrara que las matemáticas pueden ser atractivas, ¿no? Asociados al ambiente. Rasgos de superficie y rasgos causales, ¿no? Rasgos de superficie, en que son un conjunto de respuestas que aparecen juntas, ¿no? Que se dan a la vez, ¿no? En el propio individuo. Y rasgos causales, que son rasgos que están como más profundamente en el sujeto, ¿no? los rasgos de temperamento, ¿no? Lo que está puesto aquí. Las tres clasificaciones anteriores se aplican a rasgos causales, porque se supone que son rasgos que son causas de la conducta. ¿Eh? Causas de la conducta. Mientras que los rasgos de la superficie, pues son conductas como, bueno, mucho más circunstanciales y que no te van a decir. ¿Vale? Bien. Método utilizado por Kattel, ¿no? El método destaca en él el que utilizara la investigación empírica. No quiso hacer como especulaciones. No quiso hacer descripciones de la personalidad a partir de las especulaciones acerca de la mente y del comportamiento, sino a partir de la observación empírica, ¿no? Por tanto, de la recogida de datos. Lo empírico quiere decir lo relativo a la experiencia, a la observación. Y él recogió datos, observó el comportamiento de la gente de varias maneras, ¿no? A partir de los registros de la vida real, basado en la observación del comportamiento cotidiano, ¿no? Mirando a la gente, podríamos decir, cómo se comportaba la gente. Atendiendo también a cómo la gente hablaba acerca de sí mismo, de las observaciones que se hacían acerca de sí mismos, las autocalificaciones. Y luego también a partir del diseño de situaciones y de preguntas y de encuestas para observar y analizar la conducta de las personas. ¿Vale? Y empleó, además de la investigación empírica, el análisis factorial. Observó cómo un tipo determinado de conducta correlacionaba con otra y otra con otra, y al correlacionar con otra se podía poner una etiqueta como más general. Es que si resulta, por ejemplo, ¿no?, que tú tiendes a sonreír, tiendes a acercarte a la otra persona. Son conductas distintas, ¿no? Y entonces esas conductas pueden estar en ti como correlacionando. Y entonces podrías poner un título como más general, podrías encontrar un factor como más amplio que abarque el sonreír y el acercarte a los demás. Y podrías decir, pues es que es una persona sociable. Ya es como una categoría como más general, ¿no? El análisis factorial te permite utilizar métodos matemáticos para ir asociando conductas, luego factores, luego otros factores más generales, más profundos, etc., ¿no? Y así al final establecer como caracterizaciones como muy, muy, muy básicas, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que eres optimista o que eres pesimista. Porque eso de ser optimista y ser pesimista es una característica, un rasgo jerárquicamente como muy elevado, que luego se puede concretar en rasgos como más básicos, hasta dar al final con conductas concretas. ¿Vale? Bueno, análisis factorial, un tipo de recurso matemático que utiliza también la estadística para reunir variables y englobarlas en categorías como más generales. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos el punto de vista de Einsetz, método de investigación, el análisis factorial, la base empírica también, le llevó al final a mostrar, ¿no?, que los rasgos, esto es muy importante, no son independientes unos de otros, sino que correlacionan formando patrones. A estos patrones se les da el nombre de tipos. Que son como estructuras generales. Lo que decía antes, que está como en alto rango frente a la conducta concreta, un título como muy genérico para englobar masas enormes de conductas de las personas, ¿no? Hay una tipología tridimensional, porque hay tres dimensiones o factores como muy fundamentales. El factor de la extraversión en la introversión, el factor del neuroticismo y el de la estabilidad emocional, y el factor del psicoticismo y el control de impulsos. Y aquí otra vez, por favor, aunque sea un poco pesado el asunto y que exija de vuestra memoria y os pueda aburrir y cansar, por favor, hay que recordarlo, porque, insisto, también hay preguntas, habrá alguna pregunta de este tema. Y bien, a veces ha caído preguntas que tienen que ver con esta clasificación. Porque se puede mezclar extraversión con estabilidad emocional, uno de los enunciados, recordad que es de opción múltiple, entonces habría que decir que ese no es el correcto, ¿no? ¿Bien? Tendrían que estar puestos de esta manera, extraversión e introversión. ¿Bien? La extroversión y la extraversión ya sabemos qué es, ¿no? La extraversión es la tendencia a la sociabilidad y la introversión la tendencia a la soledad. Entonces, tú tienes un eje de tres dimensiones y uno de los ejes es la extroversión e introversión. En un lado extroversión y en otro extroversión, ¿vale? Y ahí tú podrías estar en uno de los lados, ¿no? Lástima que no tengamos ningún dibujo. A ver, así encuentro por aquí, porque tenía que haber puesto en el libro, un momentito. A ver si viene algún dibujo que lo podamos ver de manera como más intuitiva. Un momento. No lo encuentro por aquí. Un momento. Que se vea como claramente. Es que está en inglés sí sale, pero en castellano, como no, que no lo tenemos por aquí. Un momento. Bueno, no es exactamente como en forma de eje, pero sí nos puede servir un poquito, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver si lo puedo proyectar. Sí, a ver. Aquí, para compartir. Bien. ¿Estáis viéndolo, entonces? ¿Estáis viendo el enfoque? Extroversión, neuroticismo y psicoticismo. Entonces, el factor de extroversión e introversión pues tiene que ver, por un lado, si eres sociable, vital, dominante, dogmático o todo lo contrario, ¿no? Bueno, esto sería la extroversión. Son características de la extroversión. Fijaros además cómo se divide, ¿no? Lo que os decía antes, ¿verdad? Tienes conductas, ¿veis estos niveles que se ven aquí en este lado? Tienes conductas concretas, está en este nivel de conductas concretas. Luego tienes un nivel, a ver, que lo pinche mejor que se vea. Perdonad, un momentito, lo voy a ampliar. ¿Lo veis? Respuestas específicas, respuestas habituales, rasgos y dimensiones. Entonces, las respuestas específicas que están aquí, estas son las respuestas, las conductas concretas. Se unen unas con otras y dan lugar a rasgos habituales. Los rasgos habituales se unen unos con otros y dan lugar a rasgos, y los rasgos se unen unos con otros y dan lugar ya a estos factores tan fundamentales que son los que definen si eres extrovertido o introvertido, ¿no? Vamos a ello otra vez. Bien. A ver. Bien. El eje extroversión-introversión. El eje extroversión-introversión tendría que ver con la disposición social. El eje neuroticismo-estabilidad emocional tiene que ver, como dice el propio título, con la estabilidad emocional. Voy a poner otra vez. Un momento. Esas, por aquí. Venimos aquí de nuevo, ¿no? Porque hay personas que pueden ser extrovertidas y falta de control emocional. Estarían en el eje en ese lado, ¿no? Hay tres ejes, en dos ejes estarían como muy en la esquina de la extroversión y en el otro también del neuroticismo. El neuroticismo tiene que ver con la inestabilidad emocional, ¿no? O al contrario, puede ser extrovertido, esto igual es un poco más raro, pero puede ser extrovertido, y bueno, no sé si tan raro, ¿no? Pero a la vez también tener gran estabilidad emocional. Estabilidad emocional. O puede ser introvertido y estar en esta esquina, en este lado del eje, extraversión e introversión, y en el otro lado muy neurótico, ¿no? Muy poco estable emocionalmente. Y luego, el eje psicoticismo, control de estímulos. Este es un eje que tiene que ver ya con las conductas exageradas de tipo casi, podríamos decir, patológico. Cuando hablamos de El neuroticismo o de la neurosis nos estamos refiriendo a una dificultad mental, nada más. Y cuando nos estamos refiriendo al psicoticismo, nos estamos refiriendo no a una dificultad menor, ¿no?, sino a una dificultad mayor en nuestros procesos mentales, ¿no?, lo que podríamos llamar ya incluso una enfermedad mental. Ser psicótico no es lo mismo que ser neurótico. Aunque ahora la palabra neurótico se utiliza menos en psicología, una persona neurótica es una persona, por ejemplo, que tiene una cierta obsesión por un asunto determinado, que no para de estar ahí viendo series de terror, ¿no? Bueno, pues es un poquito neurótico, podríamos decir, ¿no? Pero no está enfermo mentalmente, ¿no? Excepto que ya sea una dependencia como muy grave, ¿no? Pero en principio, ¿no? Había un psicólogo, Pierce, que decía, ¿no? El psicótico es el que cree ser Napoleón. Y ahí hay una enfermedad mental grave, ¿no? Porque tú crees que eres Napoleón. El neurótico es el que quiere ser Napoleón, que no está como muy conforme consigo mismo, tiene una cierta distorsión del valor de sí mismo y que aspira a ser Napoleón. Y la persona sana es la que no quiere ser Napoleón, quiere ser él mismo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces puede resultar que tú tienes una cierta tendencia, como Woody Allen, ¿no?, a tener ciertas conductas neuróticas y estados mentales un poco neuróticos y obsesivos y de excesiva preocupación, por ejemplo, O puede ocurrirte que tengas una tendencia mucho más grave a tener ya distorsiones perceptuales, ¿no? Porque tengas delirios y tengas alucinaciones, ¿no? Si tú tienes delirios y alucinaciones, tienes tendencia a estados mentales patológicos, entonces en este eje estarías aquí, en este lado del psicoticismo, ¿no? O al contrario, eres una persona muy cuerda, una persona muy lúcida, y ahí estarías en el lado del control de impulsos, ¿vale? Se suele decir que una aportación de este psicólogo es que, lo tenéis aquí, ¿no?, que incluyó la psicopatología en el estudio de los rasgos, ¿no? Este es un mérito, ¿vale? Bien, aunque aquí también te dice, cuidado, ¿eh? No se trata de un neuroticismo que se confunda con la neurosis ni el psicoticismo con psicosis, ¿no? Porque estos serían, yo lo he puesto como ejemplo, pero manejando con cuidado, porque serían como las versiones como más severas, ¿no? ¿Vale? Las versiones más severas de este eje. ¿Vale? Pero para que se entienda, de ahí vienen los términos, ¿no? Lo podemos manejar un poquito así. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la hora y lo dejamos aquí. El próximo día vamos a hablar de los cinco grandes y terminamos el tema de la personalidad. Tenemos que seguir hablando de las teorías psicoinstitucionistas, de las interaccionistas, y ya pues vamos a terminar el tema, como veis que puede comentar con bastante rapidez, y pasamos a un tema interesantísimo, que es el tema de las terapias, ¿no?, los tratamientos psicológicos, el capítulo 13, ¿vale? Pasáis al capítulo 13, seguís la lectura de la lección, yo la terminaré y pasaremos al capítulo 13. Bueno, pues que tengáis muy buena semana, y a ser posible metiendo un poquito también de psicología, ¿no?, de estudiar psicología, quiero decir, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Voy a parar la grabación. Y buenas noches.